Estás escuchando. Oiga Podcast. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar.
Bueno, ahora sí. Se siente raro estar grabando sin estar en vivo, pero positivo a la vez. Así que, nada.
En pijama.
Bueno. Olis. Mi nombre es Miley. Y esto es En Pijama.
En pijama.
Un podcast en el que charlamos sobre estar en los mediados de nuestros 20. De crecer,
de
enfrentarse con la vida adulta y perderle un poquito el miedo. Y en este episodio vamos a hablar. En realidad voy a hablar con ustedes porque son cosas que me mandaron ustedes. La idea inicial de este episodio era hacer una especie de consultorio donde ustedes me manden lo que quieran, si querían conocer mi opinión sobre algo, si me querían hacer alguna pregunta, si querían pedirme un consejo. Y al final me mandaron dos consultas que me parecieron tan amplias y tan relacionadas entre sí que este capítulo va a ser medio un mix entre un consultorio y charlar un poquito sobre
confianza y autoestima.
Muy pegado al último capítulo que hice con mi hermosa amiga Juana, y estoy grabando esto el día de su cumpleaños. Así que, nada, vayan a saludarla. Esto va a salir el lunes y seguramente mucha gente lo esté escuchando en otro momento del año. Pero con Juan hablamos mucho sobre confianza y trasladar esa confianza a proyectos personales, como ella, que escribe y da talleres de escritura hermosos y muy interesantes. O como yo, en este caso, que estoy empezando a dar mis primeros pasos en lo que me gusta llamar mi primer proyecto personal, que es este podcast.
En pijama.
Porque es la primera cosa que estoy haciendo y me estoy tomando realmente en serio, que hago para mí, por mí y para transmitir un poco de quién soy a este enorme mundo lleno de un montón de cosas. Así que ese capítulo lo pueden encontrar en Spotify o en la plataforma de podcast que ustedes elijan escuchar. Es un episodio muy lindo, así que les recomiendo que vayan y lo hagan.
O sea, hagan eso que es escucharlo.
Y mientras tanto, en este episodio vamos a seguir hablando un poco del tema de la confianza y de la autoestima. Y vamos a empezar con la primera de las dos consultas que voy a tratar en este episodio. La consulta número uno dice lo siguiente. Hola Miley, necesito un consejo sobre moda. En mi pueblo son súper conservadores y me da cosa vestirme como realmente quiero. Sé que no debería importarme la opinión ajena, pero tengo miedo de que piensen que me hago la superior. ¿Alguna vez te pasó algo parecido? Besos.
Me encanta el podcast y tu estilo.
Respecto a esto, creo que es un proceso que todos vivimos a lo largo de nuestra etapa de adolescencia tardía, donde empezamos a encontrarnos un poquito más con las cosas que nos gustan realmente y que nos empiezan a definir un poco más como personas. A mí creo que lo que ayudó principalmente a esto fue un año en el que mis amigas de toda la vida, como que el grupo se empezó a desarmar de a poquito. Entonces hubo un verano, que fue el verano, creo que fue 2016, o sea, ese verano 15-16, donde estuve muchísimo tiempo sola. No porque me haya llevado mal con alguien o porque no quiera estar acompañada, sino porque fue como un proceso que se dio de esa forma, donde estaba disfrutando muchísimo pasar tiempo conmigo misma. Era muy ir al cine sola. Fue el primer año, creo, que me tomé los Oscars muy en serio.
Iba todos los miércoles al cine sola, con las promos.
Y creo que todo ese tiempo de soledad fue lo que hizo que yo termine de construir mi personalidad del todo. Y es un poco, esto ya lo hablé con Juana en el episodio anterior, ya se los he comentado, pero siento que ese tiempo a solas y aprender a pasar tiempo conmigo y entender qué cosas son las que quiero, qué cosas son las que me gustan y que realmente no necesito compartir todo lo que me gusta con todo el mundo que me rodea todo el tiempo, fue una de las cosas que me hizo entender que
me podía vestir como quiera.
Entrado ese año, o sea, el 2016, yo conseguí mi primer laburo. Entonces, al haber conseguido mi primer laburo y tener mi propia plata, fue como un empujón a decir, bueno, Neidy, esta es tu propia plata. Es el momento este en el que vos vas y te compras literalmente lo que quieras. Vas a poder empezar a tomar muchísimas más decisiones sobre tu vida, sobre qué te pones, sobre cómo te lo pones. No sé por qué esa independencia, entre comillas, independencia económica me dio como un boost de confianza muy grande. Y lo primero que me compré con mi primer sueldo fue un jardinero. Y después de eso me compré dos jardineros más. Y eso fue como el quiebre definitivo donde yo dije, bueno, ya está, acá empezó todo. Acompañado de eso...
Que esto es una historia tipo, es como una parte mala.
Ese mismo año falleció mi abuela. Y tuve la oportunidad de ir a saquear su armario por primera vez en 20 años, que cosa que nunca me dejó tocar. Cada vez que me daba ropa era porque se lo rogaba y tenía cosas muy lindas.
Era una abuela muy paqueta.
Así que fue como mi oportunidad de agarrar y terminar de expresar todo lo que necesitaba en ropa con toda esa ropa. Y eso también fue como... un empujón muy grande de mi confianza a la hora de vestirme era toda esa ropa que no sé por qué yo encima la relaciono como que es ropa poderosa. Por ejemplo, el saco amarillo que mucha gente que me sigue conoce. Y si no lo conoces, creo que entras a mi Instagram, scrolleas medio segundo y probablemente lo veas. Ese saco amarillo es lo que yo llamo mi saco del poder. Y me lo pongo cada vez que necesito hacer algo muy importante. Por ejemplo, he ido a muchas entrevistas de trabajo con ese saco. Cuando estoy teniendo un día medio extraño, me pongo ese saco. Cuando fui a hacer mis últimas presentaciones de ideas antes de recibirme, creo que las últimas entregas que hice las hice con el saco. O sea, son como prendas muy importantes para mí.
Prendas muy importantes para mí.
Pero que también formaron parte de toda esa personalidad que yo siempre quise terminar de construir alrededor de la ropa que usaba. De hecho, me ha llevado a pelearme bastante con mi familia misma por la ropa. Y acá es donde les voy a contar una anécdota muy falopa respecto a mi familia y la ropa con la que me vestía en ese momento. Que ni siquiera creo que me vestía bien. Creo que...
En el 2016 me vestía bastante horrendo. De hecho, me acuerdo de lo que tenía puesto en mi primera cita con Nicolás. Y estaba muy mal vestida también.
Pero bueno, no importa. Era parte de quien yo estaba construyendo y estaba muy segura respecto a todas las decisiones que tomaba. Porque eran mías y lo hacía para mí, entonces para mí era muy importante. Y volviendo al tema de mi abuela y de la ropa que yo saqué de sus armarios, había una pollera pantalón, que no era la clásica pollera pantalón. En realidad era como una cosa muy extraña, que lo único que tenía era un elástico en la cintura. Y después eran dos piernas de pantalón completamente gigantes, enormes, tipo estúpidamente grandes. Que si cerrabas las piernas parecía una pollera y si las abrías era un pantalón. Yo amaba esa prenda, la amaba. Y en mi casa todo el mundo la odiaba, literal. Cada vez que me la ponía era un drama de nivel, ¿cómo te vas a poner eso? No seas ridícula, que eso es un espanto, que no puede ser, que encima la estampa es asquerosa.
Acá le doy la derecha un poco a mi familia en que la estampa esa era horrenda.
Pero ese pantalón era tan cómodo y... no sé, para mí era una de las mejores prendas que tenía. Hasta que un día de la nada desapareció. Lo busqué por toda mi casa, literal. Creo que di vuelta todos los armarios de absolutamente toda mi familia, preguntándoles todo el tiempo dónde estaba, que qué había pasado, si lo habían puesto a lavar. No estaba para secar, no estaba para planchar. No, había desaparecido. Desaparecido de la faz de la tierra. Como 2 años después de eso, más o menos, a la novia de mi hermano se le escapa que me lo habían escondido ellos.
Que me lo habían escondido ellos.
Que me lo habían escondido ellos.
Y ahí me enteré de todo. La odiaban tanto que me la habían escondido. Y parte de mi familia se pensó que seguía escondido, pero nadie me lo daba. Hasta que una vez lo fueron a buscar en serio y se enteraron de que... no me puedo acordar quién era, creo que había sido mi mamá o mi papá, que literalmente lo tiraron al container. O sea, literalmente me tiraron una prenda de ropa que yo amaba. Así que a ese nivel me tuve que pelear con todo el mundo para vestirme como yo quería. Y ni siquiera me he visto tan extraño o extravagante como para haber tenido que vivir esa situación. Pero ahora me parece algo súper gracioso porque entiendo que esa pollera pantalón no estaba tan buena.
Debo admitir igual que si la siguiera teniendo, la seguiría usando porque, nada, me parecía una prenda de ropa fantástica, muy cómoda, muy versátil.
Odio que me la hayan tirado, pero a la vez me da muchísima risa. Así que les comparto esta anécdota para que entiendan que a veces te tenés que pelear con todo el mundo para vestirte como querés. Pero si vos confías en eso y crees que es parte de tu personalidad y de lo que te representa y de lo que querés que el mundo vea sobre vos, defendelo, hacelo. Es parte de lo que les hablaba sobre las prendas estas poderosas. O sea, ese saco amarillo también me cargan por usarlo porque me queda enorme. Y yo sé que me queda enorme, pero me hace sentir muy poderosa. Y es parte de lo que soy. El color amarillo me da muchísimo poder, me da muchísima felicidad. Me hace sentir bien conmigo misma y creo que es la parte más importante de cualquier prenda de ropa que te pongas. Que te pueda transmitir esa felicidad y que te puedas ver a vos reflejado en esa prenda. Me parece de las cosas más importantes que la ropa hace por nosotros y por nuestra autoestima y por nuestra confianza. Así que si tenés prendas que a la gente le parecen extrañas o te da miedo usarlas, creo que ponértelas y salir por primera vez a la calle te van a dar la confianza y la seguridad de que esa prenda es ideal y la tenés que seguir usando porque te hace seguir fantástica. Así que en ese sentido, ese es mi consejo. Yendo hacia la segunda consulta, se las leo. Dice lo siguiente. Olis. El mayor problema de mi vida es que le tengo miedo a todo. Por ejemplo, al trabajo,
a la facultad,
al rechazo, a no ser suficiente. Va, ahora que lo escribo me doy cuenta que es todo un poco lo mismo. Me gustaría que des tips para subir el autoestima, que no te importe el qué dirán. Vos posta que pareces súper segura de vos misma.
O lo fingís como una campeona.
Y eso se refleja. De la mano de esto viene mi crisis existencial de qué voy a hacer de mi vida, pero sobre todo porque ni siquiera sé qué quiero. Yo creo igual que tiene que ver un poco con la hiperconectividad y la era en la que vivimos. Porque cuando digo voy por acá, veo por redes que otro está yendo por allá y digo,
podría ir por allá.
Y así sucesivamente. Hay muchas opciones y no sé qué elegir. En fin, escribo acá para no sentirme tan sola en el sentimiento. Besitos. Para responder esta consulta bastante larga, decidí dividirla en dos partes. Una parte 1... sobre la confianza y dejar de tener miedos, y una parte 2 sobre crisis existenciales y decidir qué vas a hacer de tu vida. Yendo para la parte 1, lo primero que te puedo contar es que cuando yo empecé mi primer trabajo, que trabajé en un supermercado, en toda la parte administrativa del supermercado, me daba miedo hacer todo, me daba miedo hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, porque encima trabajaba con números y tenía que anotar cosas que después se las tenía que pasar al contador. Entonces era como cualquier movimiento que hacía me daba miedo, a veces tenía que hablar con proveedores, a veces tenía que hacer cosas para las que no me sentía preparada ni en pedo. Pero me di cuenta a medida que ibas haciendo las cosas, porque también uno ve un laburo como una tarea gigante, enorme, inmanejable, y es lo que nos termina... Creo yo que eso es lo que nos termina asustando y donde pensamos que nos hacemos chiquititos y no vamos a poder cumplirlas. Pero la realidad es que todas esas tareas, o sea, toda esa masa gigante de laburo que nosotros pensamos que es completamente irrealizable o que no estamos capacitados para hacer, en realidad se trata un poco de tratar de sobrevivir el día a día y haciendo las cosas a medida que van pasando. Obviamente hay laburos en los que hay que trabajar más adelantado, pero ese adelanto también es una cuestión del día a día. Entonces creo que a medida que van pasando los días en lo que sea que hagamos, vamos mejorando en lo que hacemos, pero porque también es como que todo lo enorme que vemos se termina dividiendo en tareas un poquito más chiquititas y más realizables, lo cual nos permite ir juntando cada vez un poquito más de confianza para realizar otras cosas. Y creo que algo fundamental que me enseñó mi primer trabajo, que la verdad es que tuvo bastantes desafíos. O sea, considero que ese primer laburo como administrativa, más o menos.
Estaba medio de comodín también porque iba a la caja, hacía más o menos de todo.
Pero creo que ese trabajo que para mí presentó un desafío fue lo que me dio una confianza enorme para después entender que todo en la vida se aprende. O sea, literal, te puedes meter en cualquier laburo, en cualquier área, dentro de todo, dentro de lo que vos creas coherente también, porque obviamente jamás me iría a postular para el puesto de programadora de nada porque no entiendo absolutamente nada, pero si quisiera ir por ese lado podría aprender y presentarme y hacerlo. Pero lo que voy es que dentro de lo manejable y de lo que uno considera coherente, todo se puede aprender.
Todo se puede aprender.
De hecho, cuando uno sale de la facultad y si empezás a trabajar en algún lado del rubro de lo que estudiaste, probablemente no tengas que aplicar de una todo lo que aprendiste en la facultad o en el secundario, sino que vas a ir aprendiendo con la práctica. Y si hay algo que no sabes, que no conoces, siempre puedes preguntar. Y si no lo puedes preguntar, siempre lo puedes googlear y después ver qué pasa. Y si sale mal, será problema de tuyo del futuro. Pero tampoco hay que tenerle miedo. Nada es completamente irreversible tampoco. Y generalmente en los trabajos es también una cuestión de equipo y de entender que no toda la responsabilidad va a caer sobre vos siempre.
Hay veces que sí, y es importante afrontarlos, entender el error que cometimos y poder aprender de ese error.
Pero creo que ir cumpliendo esas pequeñas tareas y solucionarlas en el día a día e ir aprendiendo de ellas e ir aprendiendo también de los mismos errores, porque obviamente somos personas, somos humanos, quienes estamos detrás de un laburo no son máquinas, así que por supuesto que tenemos derecho a equivocarnos en lo que hacemos, no somos perfectos, pero lo importante es saber aprender de esos errores que cometemos y transformarlos en algo positivo que nos van a ayudar a hacer de las tareas del futuro algo muchísimo más sencillo, muchísimo más realizable y con lo que nos vamos a sentir muchísimo más seguros. Pero bueno, yo creo que una vez que entendí que realmente todo es googleable y todo se puede aprender, ninguna tarea me parece lo suficientemente irrealizable y creo que le perdí miedo a casi todos los laburos que tuve después. Porque una vez que pasé ese trabajo y me mudé hacia otro laburo, no me sentía abrumada por absolutamente nada. De hecho, cuando conseguí el trabajo en la agencia, no te digo que me sentía 100% capacitada, de hecho hasta el día de hoy sigo aprendiendo un montón y por suerte tengo unos jefes que me bancan en absolutamente todo y si necesito ayuda con lo que sea, se sientan y me explican absolutamente todo.
De eso estoy 100% agradecida, realmente mi trabajo es un sueño para mí en este momento, me hace muy feliz porque también me hace feliz la gente con la que trabajo.
Pero de no ser así, creo que siempre puedes tener algún compinche dentro de un laburo al que le pedís una mano, le pedís que te explique tal cosa si es que sabe más que vos, o le pedís si te puede derivar con alguien que te pueda explicar las cosas de mejor manera. Creo que es también una cuestión de perderle miedo a preguntar y perderle miedo a entender que no somos Google, sino que podemos acceder a Google cuando queramos. Me parece fundamental que entendamos eso. Y eso nos va a permitir sentirnos un poquito más relajados a la hora de afrontar cualquier tipo de tarea, de trabajo, de proyecto, cualquier cosa. Creo que ese es el primer paso. Entender que no somos perfectos. Que podemos cometer errores. Pero lo importante es eso, cometer esos errores y aprender de ellos. Y eso, googlear lo que no entendemos, gente. Google es una herramienta hermosa, es un mundo enorme de posibilidades que tenemos en la palma de nuestra mano, así que hagamos uso de eso. Bueno, y pasando a la segunda parte, donde vamos a hablar sobre crisis existenciales, yo creo que es algo que nos pasa constantemente porque somos personas y vemos lo que hacen los demás y a veces sentimos envidia, lo cual me parece sano.
A veces, ¿qué quieren que les diga?
Siento que también es un motor que puede llevar a la ambición si no somos tóxicos sobre el tema. En el sentido de que si vemos a alguien que tiene algo que nosotros queremos, siempre y cuando ver a esa persona cumpliendo un sueño nos motive a nosotros a cumplirlo, siento que es algo súper positivo. Pero también creo que es importante compararnos lo menos posible porque es casi imposible que si uno se marca como un paso a paso de qué hacer para cumplir un objetivo, otra persona esté haciendo exactamente los mismos pasos, aunque sea para cumplir un objetivo que sea exactamente igual al nuestro. Creo que si nosotros establecemos una guía de acción para cumplir algo que nos interesa, la establecemos por algo, porque entendemos que esa es la forma en la que nosotros podemos realizar las cosas. Y hay que tener confianza con lo que nosotros interpretamos que puede funcionar para nosotros, porque nadie nos va a dar una mejor guía de acción que nosotros mismos, porque sabemos qué es lo que podemos realizar y qué es lo que no. Creo que incluso si nos ponemos metas que consideremos nosotros mismos alcanzables, nos vamos a dar cuenta de que son inalcanzables y vamos a tratar de modificarlas. Lo importante es no frustrarse en el proceso. Tipo, este consejo me sirve completamente para mí misma, porque siento que yo empecé esto con muchísima motivación, que si bien me pasaron cosas ajenas a mí en el medio que fueron como un tropezón, de a poco voy recobrando la motivación para realizarlo y entiendo que es algo que me encanta y algo que me hace pasarla bien. Entonces entiendo que si yo estoy haciendo esto es también parte de un objetivo mayor al cual quiero apuntar y que quiero concretar, y que son estos pequeños pasitos los que me van a ir dando la confianza a mí para hacer tal vez cosas un poquito más grandes. O capaz que lo hago, me doy cuenta que esto no era lo que quería y lo tomo como experiencia para cambiar de rumbo. Creo que también la cantidad de opciones en cuanto a las cosas que se pueden realizar
are both a blessing and a curse.
En el sentido de que hay demasiado y es muy probable que podamos encontrar algo exactamente y puntualmente como nosotros queramos, pero también es muy abrumador. Pero también creo que es muy importante entender que ninguna decisión que tomemos es definitiva ni por el resto de nuestras vidas. Siempre se puede cambiar. Lo he hablado en muchos de los episodios.
Bueno, digo muchos, salieron 5 antes de este.
Pero lo hablamos en el episodio de carreras. Y lo hemos hablado en el episodio de confianza. Siento que nada es definitivo, nada es para siempre. Siempre se puede tomar la decisión de cambiar, de ir hacia algo nuevo, así que siento que en ese sentido ninguna decisión tiene que ser abrumadora, porque siempre se puede ir para otro lado. El caso de esta persona que me escribió esto, creo que tiene razón en el sentido de que la hiperconectividad y compararnos puede ser un arma de doble filo, pero también siento que es sano para nosotros empezar a establecer un poquito de diferencias, ponernos ciertas reglas, como por ejemplo en Instagram yo trato de seguir gente que me inspira a mejorar y no gente que me haga sentir mal sobre lo que hago o cómo lo hago, porque nada, ¿para qué vas a estar viendo cosas que te dan sentimientos negativos? La verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Siento que son cosas que uno tiene que aprender a la fuerza también, y la experiencia te da mucho de eso.
Tampoco lo digo en el sentido de que yo tenga una experiencia de vida muy vasta.
Pero son algunas de las cositas que fui aprendiendo a la fuerza en estos últimos años de mi vida principalmente. Y nada, espero que les sirvan a alguien y los ayude un poquito a entender algunas cosas si es que todavía no lo hicieron. Y si no, llegará el momento cuando llegue también. No hay que forzar las experiencias y el aprender cosas de la vida misma. Así que eso. Y bueno, creo que si tengo que dejar 3 enseñanzas del capítulo de hoy, son: una, entender que no somos perfectos. Dos, todo es googleable. 3, hacer las cosas para uno. Y nada, la vida es definitivo. Esa es la cuarta, creo que la metí ahí medio de regalo, pero entendamos, creo que entendiendo esas cosas podemos vivir un poquito más relajados también. Así que nada, espero que esto le haya servido a alguien realmente, que les haya gustado. El próximo capítulo va a seguir también como parte de esta misma línea que arrancamos. Creo que desde el capítulo 1 todo este podcast se trata sobre tener confianza en uno mismo. Creo que viene muy de la mano en el sentido del capítulo de carreras, el capítulo con Juana que hicimos sobre la confianza, este capítulo en el que hablamos muchísimo sobre autoestima, y el próximo que decidí dejarlo
para hacer después de este, porque es algo que me preguntaron mucho,
sobre las amistades, lo voy a hacer con una amiga hermosa y fantástica. Va a ser un capítulo súper lindo, así que espero que estén atentos para verlo en vivo y para escucharlo cuando salga. porque creo que la amistad en mis últimos años ha sido algo que me definió mucho a mí como persona y que me ayudó un montón a desarrollar toda la confianza y la seguridad.
Tampoco es que tengo tanta, obviamente soy humana.
Y como me dijo esta chica que me escribió la consulta número 2, que parezco súper segura o lo finjo como una campeona, la verdad es que soy bastante segura, pero a veces lo tengo que fingir para terminar de creérmelo. Pero creo que es parte de la vida. Obviamente no soy una máquina de seguridad, pero mis amistades han tenido muchísimo que ver en eso y en el próximo capítulo vamos a investigar un montón más sobre el tema, así que espero que estén atentos, lo escuchen y hayan disfrutado este episodio. Recuerden que me pueden encontrar a mí en todas mis redes sociales como @SaintMiley y que En Pijama es un podcast de Oiga, una familia de podcast rosarina donde tratamos de hacer lo mejor para entregarles contenido hermoso todo el tiempo y se vienen muchísimas cositas hermosas. Ya anunciamos una que es Peli Christmas, un podcast sobre pelis de Navidad hermoso, así que pueden ir a enterarse de todas las novedades sobre Oiga en Oiga Podcast, en todas las redes sociales, y si se quieren suscribir para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de proyectos, pueden hacerlo desde el link de nuestra biografía en todas nuestras redes sociales. Hay suscripción a voluntad, hay suscripciones anuales, hay suscripciones mensuales.
No es obligatorio, pero a nosotros nos ayuda un montón.
Así que eso es todo por hoy. Espero que les guste, que lo disfruten y que tengan un hermosísimo día. Adiós. Adiós.
Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. @OigaPodcast